Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 23 de abril del año 20. Llevamos 40 días de estado de alarma en España. Los muertos oficiales, según los datos del Ministerio de Sanidad, ascienden ya a 22.157. Sentimos no poder darles el dato real de fallecidos, pero el Gobierno sigue sin ofrecerlo. Esto, de no tener, por ejemplo, los datos oficiales de muertos bien, supongo que será también lo que Pablo Iglesias entiende como un fallo de comunicación. Hoy, el vicepresidente segundo del Gobierno ha decidido que iba a hacer autocrítica, pero autocrítica a su estilo, es decir, criticando a otros. Antes de escuchar la autocrítica que Pablo Iglesias le ha hecho a otros hoy, les quiero recordar el contexto de esa autocrítica. El pasado martes de esta semana, estamos a jueves hoy, ¿no? Bueno, pues hace 2 días, al mediodía, la portavoz del Gobierno de España, la socialista María Jesús Montero, después del Consejo de Ministros, salió a hacer un anuncio a los españoles. El anuncio era que el Gobierno decidía dejar salir a los niños a la calle. Pero solo iban a poder acompañar a los padres al súper, al banco o a la farmacia, porque no se podía ir más allá. Y además, y ojo, porque les recuerdo que María Jesús Montero es médico. Bueno, pues María Jesús Montero, a la pregunta concreta que le hicieron el martes al mediodía, respondió lo siguiente. Escuchamos pregunta y respuesta.
¿Los niños pueden salir con las bicis o con los patinetes mientras se justifique que van al supermercado?
El que todo aquel instrumento que haga que el padre o la madre pueda perder el control de la movilidad del niño tendría que ser, desde luego, muy restringido y muy limitado. Porque, efectivamente, en el ejemplo que tú ponías, si la persona está en una bicicleta y no se puede no controlar su movimiento, pues no estaría aconsejado que se pudiera utilizar ese mecanismo.
La doctora Montero, a la sazón portavoz del Gobierno de España, dijo, hombre, con patinetes y bicicletas, dice, esto tiene que estar restringido, hay que controlar la salida de los niños. Bueno, a estas alturas ya sabe todo el mundo que ante la indignación popular por una medida absurda que era dejar salir a los niños a la farmacia o al súper después de tantos días encerrados en casa, el Gobierno rectificó esa misma tarde. Horas después dijo que los niños podrían salir a pasear. Hoy jueves tenemos novedades. Saben ustedes que Pablo Iglesias lleva 48 horas esforzándose mucho en apuntarse la medalla de la salida de los niños. Y de hecho le filtraron desde su departamento a La Sexta las medidas que se iban a aplicar. Hoy se ha hecho oficial el anuncio. Y ha sido precisamente Pablo Iglesias y no el ministro de Sanidad el que lo ha comunicado primero a los españoles. ¿Recuerdan ustedes lo que acaban de escuchar? De la doctora María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, diciendo que los niños no debían salir con bicis o con patines, o que si esto se tenía que restringir porque son mecanismos y además que no todos los niños tienen edad suficiente como para saber y el peligro de descontrol. Escuchen lo que ha dicho hoy oficialmente ya, este es el anuncio del Gobierno, el vicepresidente segundo. Este no es doctor en medicina.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
El martes, María Jesús Montero dijo, hombre, lo de salir con patinetes, estos mecanismos hay que controlarlo, que los niños no es lo mismo uno que tenga 3 que el de 12 años. Hoy ya con juguetes, con pelotas y con patinetes. Es un paseo, recuerden, un paseo de una hora a 1 kilómetro de casa y ¿se creerá Pablo Iglesias que todo es galapagar? ¿Se creerá Pablo Iglesias que los niños en la calle... ¿se acuerda de Vallecas? ¿Se acuerda de los barrios, de las calles? Salen los niños a pasear por las calles con la pelota, los que viven en barrios populares con el patinete para que los controlen los padres. Bueno, una nueva contradicción más, una nueva rectificación más, una nueva chapuza más, porque o el martes la doctora Montero tenía razón cuando dijo que era una locura empezar los paseos con mecanismos, dijo ella, con patinetes, y ahora el jueves el señor Iglesias nos dice que patinetes sí y que pelotas también y juguetes. Bueno, y es aquí donde Pablo Iglesias ha decidido señalar al culpable de esta última chapuza, y lógicamente el culpable no va a ser él. Escuchen la autocrítica que el vicepresidente le ha hecho a la portavoz del gobierno y supongo que también a la Secretaría de Comunicación de Miguel Ángel Oliver.
Es evidente que no comunicamos bien, pero por serle muy claro, lo que habíamos decidido en el Consejo de Ministros era una regulación genérica en el decreto de alarma, y el propio apartado 5 de ese decreto establecía que una orden del ministro de Sanidad, que teníamos que trabajar en un equipo de expertos donde estaban los expertos sanitarios con la Dirección General de Infancia, tenía que terminar de regular y concretar lo que hoy estamos anunciando aquí, que va a entrar en vigor el domingo. Es evidente que no lo explicamos bien, y con respecto a las críticas a esa explicación, creo que no es que vinieran del partido del que yo soy secretario general, creo que vinieron del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad vio una cosa que es evidente y que también vimos en el gobierno, y es que no nos habíamos explicado bien. Y cuando uno no se explica bien, pues lo que tiene que hacer no es lamentarse, es ponerse a trabajar. Y esa misma tarde nos pusimos a trabajar, yo pude hablar con Salvador, pude hablar con el presidente del gobierno, los equipos empezaron a reunirse, y esa misma tarde el ministro de Sanidad pues aclaró cómo se iban a hacer las cosas. Insisto, con toda la humildad, en una situación como esta de emergencia, en la que estamos comunicando todos los días, en el que todos los días hay horas de emisión, de comunicación, de transparencia de lo que estamos haciendo, se han cometido errores y se seguirán cometiendo porque somos humanos. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos, y que las críticas que recibimos como gobierno, de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables, y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar, que es lo que hicimos.
Claro, ellos rectifican, pero aquí lo que es asumir responsabilidades no las asume nadie. Ni uno solo ha dicho, lo siento, he fallado, rectifico, dimito y me voy. Ni uno solo, después de todo lo que hemos visto. Porque, claro, si son problemas de comunicación, por llamarlo de alguna manera, no comunicaron bien la importancia de la pandemia, no comunicaron bien lo de las mascarillas, siguen sin comunicar bien el número de test, siguen sin comunicar bien el estudio serológico, el número de muertos, los ERTEs, que recuerden, no son paros, son bajas de maternidad, no comunican bien cómo se va a hacer la desescalada. En realidad, perdón, el único que seguro que no ha fallado en la comunicación por parte del gobierno es Manuel Castells. ¿Se acuerdan ustedes de quién es Manuel Castells? Si no se acuerdan, no pasa nada, es lógico. Manuel Castells es el ministro de Universidad que puso Podemos para que Pedro Sánchez lo nombrara, porque esto, recuerden, que fue un reparto por cuotas. Manuel Castells sigue desaparecido. Hoy le han preguntado a Pablo Iglesias por el desaparecido sin combate. ¿Le habrá hecho la autocrítica Pablo Iglesias, como se la ha hecho a la socialista Montero, o como el ministro de Universidad, Manuel Castells, de Podemos, le habrá justificado? Pues salgamos de dudas.
No sé si sabe dónde está el ministro Castells. Desde que empezó la crisis es el único ministro que no ha estado de baja médica por estar en cuarentena, que no ha comparecido. Miles de estudiantes universitarios esperan saber qué va a pasar con su futuro y no sabemos nada de su ministerio.
Le puedo asegurar que Manuel Castells está trabajando muchísimas horas al día, aunque no aparezca todos los días en los medios de comunicación. Pero no se preocupe usted, que aparecerá muy pronto y dará cuenta del enorme trabajo que desde el Ministerio de Universidades están llevando a cabo.
Por ese enorme trabajo se refiere a cuando, a mediados de marzo, las universidades españolas ofrecieron 300 laboratorios para hacer test y nadie les respondió hasta un mes después. Y es hace unos días cuando algunas han empezado a funcionar, algunos de esos laboratorios en algunas de esas universidades. ¿Dónde ha estado el ministro de Universidad? Pablo Iglesias nos dice que trabajando. Si Castells era noticia hoy en esa rueda de prensa por no salir, Iglesias es noticia por todo lo contrario, incluso por salir cuando no le tocaba. Y haciendo memoria, es verdad que el vicepresidente segundo se quedó al principio un poco en fuera de juego, porque cuando Pedro Sánchez creó ese gabinete de urgencia para luchar contra el coronavirus, pues no le incluyó a él. Estaba la ministra de Defensa, el ministro de Sanidad, el de Transportes, pero el vicepresidente de Derechos Sociales y la Agenda 2020, pues ¿qué le damos a este?, pensaría Sánchez. Así que el 19 de marzo Iglesias dijo, ya sé con qué me voy a quedar, y salió a dar una rueda de prensa para asumir responsabilidades en las residencias de mayores. Escuchen la pregunta que también le han hecho hoy a Pablo Iglesias un mes después de aquel 19 de marzo.
¿Qué está sucediendo en las residencias de mayores? El vicepresidente Iglesias salió alrededor del 19 de marzo a dar una rueda de prensa en la que garantizó que nadie se iba a quedar atrás, incluidas las residencias de ancianos. A día de hoy seguimos sin tener datos de qué está sucediendo en esas residencias. Sabemos que la competencia es autonómica, pero ¿qué está haciendo el Gobierno de España y qué está haciendo el mando único para garantizar que se están controlando los focos en esas residencias y que cada vez van a menos? Porque no tenemos ni idea de exactamente cómo está yendo la incidencia del virus en esos centros de mayores.
El ministro Illa, que estaba delante, ha dicho que están haciendo mucho, pero que no tenían los datos. Y ante una pregunta que le dejaba a él en evidencia, ¿Pablo Iglesias habrá hecho algo de autocrítica por lo que ha pasado en las residencias? ¿Habrá reconocido, aunque sea problemas, en la comunicación de esos datos? Pues no, porque la culpa no es de Pablo Iglesias, según él, es de las empresas privadas.
Para ayudar a las comunidades autónomas dimos la consideración de servicios esenciales a los trabajadores sociales que trabajan en las residencias, facilitamos los criterios de contratación, facilitamos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar personal para estas residencias. Al mismo tiempo, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, desde la Vicepresidencia Social, redactamos una orden para coordinar con el Ministerio de Defensa el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, que ha atendido ya la desinfección de más de 4.000 centros de mayores en nuestro país. Y quiero aprovechar esta ocasión también para felicitar a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades autónomas, porque el de las residencias es un problema sanitario que ha puesto además encima de la mesa el problema de la privatización y el problema de las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales de los centros de mayores. Hemos pedido también a las comunidades autónomas que consideren a estos profesionales personal prioritario, igual que el sanitario, a la hora de recibir los equipos de protección individual, las mascarillas y el conjunto de los EPIs, y vamos a seguir trabajando coordinados con las comunidades autónomas, que son las que están asumiendo una gestión que es muy difícil, para afrontar un problema que es tan sanitario como el que tenemos en los hospitales.
Recuerden que hace 40 días el gobierno decretó un estado de alarma por el que el mando único es el gobierno, y el vicepresidente de Derechos Sociales se había quedado con lo de las residencias. Ahora la culpa es de las empresas privadas y la responsabilidad de las comunidades. Juan Pablo Polvorino, director de los informativos de esta casa, le ha puesto este corte de sonido a Juan Ignacio Vela, que es el presidente de la Fundación Lares. Tienen 1.000 residencias en toda España y miles de trabajadores. Y le ha preguntado qué le ha parecido la respuesta que dio el gobierno ante lo que estaba pasando.
Y más triste aún, ¿no? Ver cómo aquellas personas que queremos en nuestras residencias están falleciendo solas y en soledad. Personas que vivimos, que estamos ahí viéndolas, como que muchos morirán del COVID, se están muriendo, pero también se mueren de soledad la gente. Y eso es contra los derechos humanos. Estas técnicas se usaban para las guerras, ¿verdad? El aislamiento. El aislamiento hay que utilizarlo adecuadamente en cada término, y no todo el mundo tiene por qué estar en estas condiciones.
Señor Juan Ignacio Vela ha respondido a Pablo Iglesias diciéndole que la respuesta ha sido insuficiente. Y además le ha recordado que ellos eran personal social no sanitario y que no recibieron el material. y que le ha dolido que el vicepresidente Pablo Iglesias elogiara a las Fuerzas Armadas y, sin embargo, a los que están haciendo esa labor en las residencias no haya dicho nada. Esta denuncia de las residencias es una más contra el Gobierno de España, que, recuerden, es el mando único desde hace 40 días hoy. Y, como ven, no parece que sea solo un problema de comunicación. También los hay de lo que es la gestión en sí. Pero sí que estoy con Iglesias en que comunicar es importante. Quizás es más importante gestionar, ¿no? Porque si gestionas bien, aunque lo comuniques mal, pues lo has gestionado bien. No te pones las medallas, pero lo has gestionado bien. Pero comunicar es importante y en una situación como esta conviene medir las palabras. Hoy, al doctor Simón, en su rueda de prensa, no le ha planteado nadie preguntas por el tema de las salidas de los niños. Y, sinceramente, no sé si es que Miguel Ángel Oliver ha vuelto a censurar preguntas o es que los periodistas se han dado cuenta de que el doctor Simón pintaba bien poco en las decisiones que se estaban tomando. Porque mientras que él decía que no sabía nada, se lo estaban filtrando desde el Departamento de Iglesias a La Sexta. Pero del doctor Simón sí que les quiero destacar una frase de hoy que conviene analizar. Escuchen.
Al incrementarse el uso de las pruebas serológicas, los barridos en algunos grupos poblacionales, y al incrementarse sustancialmente el número de PCRs, obviamente los grupos a los que se diagnostica son diferentes. Sabíamos que íbamos a tener un incremento relativo de casos, que ha sido mucho menor del esperado, aunque tengamos un incremento muy importante en el número de pruebas, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos.
¿La epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos?, ha dicho el doctor Simón. Pero, ¿entonces qué pensaban que iban a pasar? Porque tenemos 22.000 muertos, según los datos oficiales de Sanidad. Más de 30.000 si añadimos los datos oficiales que le están aportando algunas comunidades como Madrid y Cataluña. ¿Mejor de lo que pensábamos? Con todo lo que estamos viendo y también con todo lo que estamos escuchando, hay quien puede pensar que en España no somos capaces de gestionar bien desde lo público grandes retos sanitarios. Pero eso no es verdad. Sí se puede hacer. Y de hecho, lo hemos hecho en nuestro pasado más reciente. Tenemos los medios, tenemos a miles de grandes profesionales sanitarios y tenemos a una sociedad responsable y solidaria. Solo hay que recordar que no hace mucho, de la nada, en este país se creó algo llamado Organización Nacional de Trasplantes, que convirtió a nuestro país, desde lo público, en el primer país del mundo en donaciones de órganos, y siendo la envidia en lo que a trasplantes de órganos se refiere. Y la persona que creó, junto con otras, y que dirigió aquello, fue el doctor Rafael Matesanz. Don Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recurro a usted, como en otras ocasiones, para que desde su opinión experta nos diga, ¿qué cree usted que se ha gestionado o qué cree usted que se está gestionando mal desde las autoridades en esta crisis sanitaria, doctor?
Pues yo creo que se ha gestionado mal casi todo. La verdad es que es un compendio de errores. Fundamentalmente yo lo resumiría diciendo que se ha llegado tarde a todo. Es decir, se hizo tarde el diagnóstico de lo que se nos venía encima, a pesar de que en Italia pues había datos más que suficientes para pensar que había 250 vuelos entre España e Italia, cuando allí ya estaban en situación de alerta, ¿no? Se decretó tarde el confinamiento, no se preveyó que había que comprar test, porque los países que realmente han salido bien de la epidemia han hecho test pues urbi et orbi, el caso de Corea, el caso de Alemania, el caso de Singapur. Bueno, pues aquí no se compraron los test, no se compraron los EPI, los equipos de protección individual para los sanitarios y para todos los que tenían que dar la cara. Y al final, todo lo que ha venido después pues ha estado condicionado por todo eso, por todo ese llegar tarde y por no poder hacer una política, una gestión de la crisis pues similar a las de los países que sí realmente se lo han trabajado y lo han hecho bien. Y los resultados, pues lamentablemente, están aquí y los estamos padeciendo todos.
Pero, don Rafael, yo no sé si está usted de acuerdo conmigo en que herramientas para hacerlo bien teníamos. Y tenemos unos grandes profesionales y una sociedad española que siempre parece que los españoles somos menos que otros, pero en lo de los trasplantes, anda que no hemos podido presumir de solidarios y de concienciados, y ahora estamos teniendo el confinamiento más duro del mundo y fíjese cómo nos estamos portando. ¿Había las herramientas para haberlo hecho bien o no las teníamos? Porque parece también que el discurso que se está diciendo es que nos faltaba industria, que nos faltaban medios, que si recortes.
Sí, bueno, la verdad es que el Sistema Nacional de Salud se ha venido recortando desde hace bastantes años. Yo diría que en los últimos 10 o 15 años pues ha venido sufriendo recortes y, claro, cuando se somete a una prueba de esfuerzo como la actual, pues evidentemente es como un traje que tiene las costuras que empiezan a estallar por todos los lados, y es lo que nos ha ocurrido. Entonces aquí yo creo que medios, sobre todo profesionales, teníamos y tenemos. Y tenemos muchos y muy más que bien preparados. Lo que pasa es que, bueno, no se ha recurrido probablemente a los profesionales que podían haber aconsejado de una forma clara, y sobre todo las decisiones políticas, que en contra de lo que se puede decir, no se han amparado en los consejos de los profesionales, sino que se han parapetado en ellos, pues han sido erróneas. Bueno, basta recordar pues todas las 70 y tantos actos del 8M en Madrid, pues de todo tipo, desde las manifestaciones a partidos de fútbol, a grandes aglomeraciones. Bueno, todo eso no es aceptable, y unas horas después ya se alerta de que estábamos en situación de catástrofe. Bueno, ¿qué pasó en esa noche del 8M para que pasáramos de no tener ni idea a que al día siguiente todo estuviera tan claro? En fin, ha sido una serie de decisiones en cadena realmente muy desacertadas, y lamentablemente pues aquí estamos.
Pero el gobierno dice que ellos han actuado siguiendo en todo momento las órdenes de sus comités, de su comité de expertos y de científicos.
No, lo que pasa es que uno se puede rodear del comité de expertos que quiera, ¿no? Y se puede rodear de un comité de expertos que le diga que sea a todos, o puede realmente, si tiene el criterio suficiente, buscar a los expertos que le vayan a solucionar las cosas. Yo creo que lamentablemente en este caso no se ha buscado a los expertos que podían haber aconsejado de una forma adecuada, vamos, y me remito a los resultados.
Claro, pero es que ahí, al hilo de lo que acaba de usted de decir, sigo con él, porque no es un político el que desde la rueda de prensa oficial dijo que no pasaba si íbamos nada a las manifestaciones. No fue un político el que dijo que no había que utilizar mascarillas. No fue un político el que dijo que no había que dejar los zapatos fuera. No fue un político el que dijo que no servía de nada hacer los tests a los asintomáticos. No fue un político el que dijo que no había que cerrar los colegios. No fue un político el que... Fue el doctor Fernando Simón. Y el gobierno dirá, oiga, es que es el doctor Simón el que estaba diciendo eso. ¿O usted cree que las decisiones que se han tomado no se basaban en lo que decía el doctor Simón?
Bueno, yo he pasado a lo largo de 20 y muchos años, pues he pasado por 16 ministros, y sé lo que es hacer una rueda de prensa con un ministro al lado. Y sé lo que es, pues no, pues exponerse a los medios de comunicación, y sé lo que es lo que ha hecho Fernando Simón, que es exponerse un día tras otro a todos los medios de comunicación y a, digamos, que aleccionar un país. Es imposible no cometer errores, y errores de mucho bulto como los ha cometido él. Lo que pasa es que muchas de las culpas que se le echan a él pues no le corresponden. No le corresponden porque las decisiones se han tomado a otros niveles. Es decir, bueno, quien piense que el 8M se autorizó por lo que dijo Fernando Simón, pues yo creo que está errando el tiro, me da la impresión.
¿Usted cree que son todo decisiones políticas?
Si no todo, la inmensa mayoría. Y insisto, si se vio al principio que esas decisiones presuntamente técnicas no llevaban a buen puerto, pues lógicamente de la mano de los políticos está buscar otro consejo. Bueno, eso es evidente. Lo que no se puede es uno parapetar continuamente en que esas decisiones son de los técnicos, porque no es verdad.
Le voy a preguntar por la última decisión que se ha tomado, y en la que le tengo que dar la razón, a las pruebas me remito, ha sido una decisión política, porque el doctor Fernando Simón ayer dijo que no sabía cómo iba a ser la salida de los niños, y ya se estaba filtrando a la televisión cómo iba a ser esa salida, y además hoy el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dicho que ha sido la Dirección General de la Infancia la que ha tomado las decisiones. ¿Qué le parece a usted la forma en la que se va a sacar a los niños de casa? Hoy el vicepresidente ya nos ha aclarado que pueden salir con juguetes, con patines, con pelotas, que será una hora. El martes nos dijeron que solo podían ir a la farmacia o al supermercado y sin patines ni mecanismos porque se podía descontrolar. ¿Qué le parece a usted esta última medida?
Bueno, la última medida pues no está mal, es razonablemente adecuada, pero el conjunto de cómo se ha comunicado esto y lo que se ha hecho pues es un puro despropósito. Mire, cuando hay una situación de la gravedad de la que vivimos, lo que pide la población, sobre todo, son unos criterios acertados y unas decisiones firmes que no vayan cambiando de un día a otro. Es decir, cuando las decisiones cambian de un día a otro y cada un día se dice blanco y al otro día se dice negro, pues lo que se hace es crear un clima de inseguridad en la población que es muy negativo y que desde luego contribuye muy poco a que la población realmente colabore a los fines a seguir. Yo creo que es tremendamente sorprendente, por lo positivo, cómo está reaccionando la población española ante estas instrucciones que, insisto, es que cambian cada día. Entonces, me parece que es lo último que se debe hacer. Bueno, al final, pues se dijo una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, una protesta unánime de todo el mundo, porque aquí sí que se consiguió poner de acuerdo a todo el mundo y realmente se cambió. Y bueno, tal y como se ha quedado, pues bueno, pues es más o menos razonable de cómo se puede hacer salir a los niños de casa, por fin.
Hoy la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha anunciado que se va a querellar contra el Ministerio de Sanidad por darle material defectuoso y poner en grave riesgo la salud de los sanitarios. Hoy sabemos que en las últimas 24 horas se han contagiado otros 1.200 sanitarios y que son más de 34.300 los sanitarios contagiados. Varias decenas de esos médicos han fallecido. ¿Usted cómo lo está viviendo, teniendo en cuenta que son compañeros? ¿Cómo está viendo lo que está pasando con todos esos profesionales que se siguen jugando el tipo por nosotros?
Pues lo estoy viviendo muy mal porque efectivamente muchas de las personas que están cayendo o que incluso han fallecido pues eran personas, eran amigos, eran compañeros, y la verdad es que digo lo primero que decía, todo esto es el resultado pues de no haberse aprovisionado ni de defensas y de mandar prácticamente pues a luchar contra los elementos a todo el sistema sanitario. Entonces el hecho de que el país no haya colapsado se debe sobre todo al sacrificio de todas estas personas, no solamente de los sanitarios, sino de todo el mundo, desde las dependientes de supermercados a la policía, al ejército, que realmente están arriesgando sus vidas y las de sus familias pues para que el país no colapse. Pero desde luego no ha sido ni mucho menos por la acción de las autoridades, ni mucho menos.
Don Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes, le agradezco que haya querido atender nuestra llamada. Siempre para nosotros escuchar a alguien con su experiencia creo que aporta a los oyentes. Le agradezco con la claridad y rotundidad con la que ha hablado y en nombre de la gente que está viendo cómo hay otros señores que con bata blanca hacen tanto por los demás, pues le agradezco todo el trabajo que usted y sus compañeros han hecho y están haciendo desde hace años y ahora mismo sobre todo por los demás. Don Rafael, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.